Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta el comienzo del tiempo de juego, la edición especial con motivo de ese Barça-Madrid de Copa del Rey a las 8:30, contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en el que el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña están viviendo la crisis más profunda de los últimos 35 años. Está previsto que 13 de los 14 diputados socialistas catalanes en el Congreso voten a favor de la resolución de Convergencia y Unió que insta al Gobierno a negociar con la Generalitat de Cataluña la convocatoria de un referéndum de independencia, es decir, el derecho a decidir de los catalanes al margen del resto de los españoles. Los socialistas catalanes rompen la disciplina de voto. Solo la diputada y exministra de Defensa, Carmen Chacón, ha anunciado que no pulsará ningún botón. El PSOE ya ha anunciado sanciones para quienes rompan esa disciplina de voto, mientras el secretario general intenta que se mantenga el pacto con el PSC como sea, pero todo indica que está perdiendo el control. Congreso, Susana Moneo.
Profunda preocupación en la dirección socialista por el desafío del PSC. A nadie se le escapa que abre una profunda crisis y debilita a Rubalcaba. Tensa reunión de grupo en la que Elena Valenciano ha tenido que pedir tranquilidad y afianzar las tesis de Rubalcaba.
Uno de los pocos vínculos que quedan de España y Cataluña es justamente la relación entre el PSC y el PSOE. Otra cosa distinta es que aclaremos las reglas.
Entre los que han pedido la ruptura, Alfonso Guerra.
Está más inclinado a asumir la disciplina nacionalista.
La que fuera rival de Rubalcaba, sin embargo, se desmarca de sus compañeros del PSC. Asegura que su actitud no responde a sus aspiraciones personales.
No voy a apoyar las resoluciones de los tres partidos que han iniciado un proceso de ruptura de Cataluña con España.
Y cambio de opinión también con la sanción. Elena Valenciano aseguraba finalmente que sí van a ser sancionados los del PSC por no acatar la disciplina de voto.
Pues desde la Generalitat de Cataluña ven la votación de esta tarde en el Congreso, que será dentro de una hora, como algo histórico. Dicen que el paso al frente de los socialistas catalanes supone la unidad de todos los partidos en Cataluña en defensa de la independencia. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, el gobierno catalán dice que la votación de esta tarde y el desmarque del PSC tienen una dimensión histórica. El portavoz Francesc Homs asegura que lo importante es que la mayoría de fuerzas catalanas apuestan por el derecho a decidir. Sobre la decisión de Carme Chacón, dice Homs que no quiere meter el dedo en la llaga.
Lo que puede hacer un u otro miembro de uno de esos partidos, pues en este terreno, en lo que es hoy un día histórico desde este punto de vista, nos parece una anécdota. Y ahí no vamos a hurgar en las posibles o evidentes contradicciones que pueda haber en el Partido Socialista. Lo importante para nosotros es que el Partido Socialista de Cataluña haya tomado una decisión por unanimidad.
Esquerra Republicana celebra que formaciones como el PSC den ahora un paso adelante y le animan a ser todavía más ambicioso.
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha denunciado al Partido Popular por despido improcedente, sí, como lo oyen. Bárcenas asegura que siguió trabajando como asesor para el partido hasta el 31 de enero de 2013 y que cobró por ello 21.300 euros al mes. Desde el Partido Popular aseguran que esto es un disparate. Congreso, María Daván.
Así es, el PP niega la mayor e insiste en que Bárcenas dejó de trabajar para el partido no en enero de este año, sino en abril de 2010. Los populares no daban hoy crédito al paso dado por su extesorero. Para unos ha enloquecido, otros como Alfonso Alonso piensan que ha cometido un disparate. El vicesecretario de Estudios Populares, Esteban González Pons, ponía voz a esa incredulidad del partido.
Ya está bien. El Partido Popular es un partido de cientos de miles de personas honradas en toda España y ya está bien. Ahora ya estamos cada uno donde tenemos que estar, el señor Bárcenas a un lado y el Partido Popular al otro, en los tribunales de justicia. Bárcenas llegó a los acuerdos que llegó con el Partido Popular y ahora puede pintarlos de colores, pero son los que son y los jueces pues al final van a acabar dándonos la razón al Partido Popular.
Para Pons, además de los tribunales, los ciudadanos darán también la razón al PP porque la credibilidad de Bárcenas está bajo mínimos, decía.
Por cierto, que esta misma tarde Bárcenas ha entregado el pasaporte en la Audiencia Nacional. Es una de las medidas cautelares que le impuso ayer el juez Pablo Ruz por el riesgo de fuga. Bárcenas tendrá que presentarse en el juzgado cada 15 días y no podrá viajar al extranjero sin autorización judicial. El extesorero dijo que llegó a tener 38 millones de euros en Suiza por sus olfatos. Ahora le llaman así a lo del mangue. Sus olfatos en las inversiones en bolsa y obras de arte. Caso Nós. El juez José Castro ha iniciado los trámites para el embargo de los bienes de Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres. También preguntan a Hacienda si ambos o sus esposas se acogieron a la amnistía fiscal del año pasado. COPE Mallorca, Mame Municio.
El juez Castro ya ha dictado a la providencia para la agencia tributaria informe sobre el patrimonio de Urdangarín y Torres. Empieza así el embargo de los bienes de ambos hasta llegar a los 8,1 millones de euros de fianza civil después de que ellos no abonasen esta cantidad en el tiempo reclamado. Se les pide este dinero en fianza civil por el caso NOS, donde se investiga el presunto desvío de 6,1 millones de euros de las administraciones Balear y Valenciana a través de este instituto. Por otro lado, el juez ha accedido a la petición del sindicato Manos Limpias de comprobar y pedir a Hacienda si el Duque, la Hacienda y Torres se acogieron a la amnistía fiscal para regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos.
Ante el brote de casos de corrupción que empiezan a conocerse ahora, la Audiencia Nacional ha pedido refuerzos al Ministerio de Hacienda y Economía. Solicitan el apoyo de peritos y expertos informáticos para llevar adelante las investigaciones. Patricia Rossetti.
La sala de gobierno de la audiencia considera que hay funcionarios suficientes, pero sí apoya a los jueces de instrucción en que sí hacen falta unidades de auxilio judicial y pide a los ministerios de Hacienda y de Interior más peritos y expertos para luchar contra la corrupción, para evitar que la instrucción se prolongue excesivamente. La sala de gobierno enviará los oficios a las secretarías de Estado de los dos ministerios para que faciliten la participación de estos expertos y, si es necesario, con dedicación exclusiva. Los seis jueces de instrucción de la audiencia pidieron refuerzo el mes pasado.
Europa y España han mostrado su preocupación por la inestabilidad política surgida en Italia tras las elecciones de ayer. La victoria del centro-izquierda de Bersani en el Congreso y del centro-derecha de Berlusconi en el Senado hacen prácticamente imposible un gobierno estable a largo plazo. Berlusconi ha dicho que está abierto a negociar y Bersani que no abandonará el barco. Mientras se desvela el futuro de Italia, los mercados siguen a la baja. Les ha sentado fatal el resultado. El IBEX 35 se ha dejado más de un 3% y la prima de riesgo española roza los 400 puntos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Los mercados financieros europeos han vivido hoy un día realmente aciago. La Bolsa de Madrid ha bajado un 3,2% hasta 7.980 puntos. La de Milán ha caído todavía más. Ha cerrado con una pérdida del 4,9%. El complicado mapa político que se ha creado en Italia se ha traducido ya en un importante encarecimiento de los costes de financiación del país. El Tesoro italiano ha colocado esta mañana letras a seis meses con una rentabilidad del 1,2%, muy por encima de ese 0,7% de la subasta anterior. La prima de riesgo de Italia se encuentra esta tarde por encima de 340 puntos básicos. La de España supera los 390. La distancia entre ambas se reduce, por tanto, a tan solo 50 puntos. La rentabilidad de los bonos españoles a 10 años ha subido hasta el 5,37%.
Mañana, el Papa Benedicto XVI ofrece su última audiencia pública antes de la renuncia. Hoy el Santo Padre se ha dedicado a meditar y reflexionar. El Vaticano ha resuelto algunas de las incógnitas sobre su futuro. Roma, Paloma García Ovejero.
Seguirá siendo Benedicto XVI y el tratamiento será su santidad. El nuevo título, Papa Emérito o Romano Pontífice Emérito. Vestidura blanca simple, sin la esclavina, y zapatos marrones, regalo de México, que son los que le gustan. Hoy ha estado, entre otras cosas, preparando discursos y haciendo mudanza.
La giornata del Papa di oggi è una giornata senza udienze, senza discorsi, giornata dedicata alla preghiera, alla preparazione per gli impegni di domani e di dopodomani e anche per lo spostamento ad una residenza diversa.
Una jornada sin audiencias, sin discursos, un día dedicado a la oración, preparando los eventos de mañana y pasado y su traslado a otra residencia. En la Plaza de San Pedro ya está todo listo para la audiencia de mañana. Hay entrada libre.
De nuevo en la Crónica de España, conexión habitual con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Nos lo cuenta Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos retenciones en Madrid, en la M40, entre los recintos feriales y Coslada, sentido A3, y en el cruce con la M607, sentido A6. Hay tráfico denso en la salida de Madrid por la A6, entre Pozuelo y Majadahonda, y en la salida por la A4, a la altura de Getafe. En Cataluña destacamos los problemas circulatorios en Barcelona capital, en la B10, B20, B23 y C31. En la B30 hay problemas en Barberá del Valle, sentido Tarragona, en Sardañola del Valle en sentido Girona, en la C32 en Esplugas, en sentido Avenida Diagonal, y en la C58 hay 3 kilómetros en Montcada y Reixac en sentido Barcelona. Hay que circular con precaución en Valencia, en la V30, en la capital hay 2 kilómetros en Quart de Poblet, en dirección en sentido A7 Paterna. Recuerden además que debido a la nieve sigue siendo obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Los Tornos, en la comuna de Cantabria, en este puerto de la red principal, y en la red secundaria, cerrados 9 puertos y cadenas en más de 20.
¿Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes?
Sigue estancado en todo el norte del país el temporal de frío y nieve. Castilla y León, País Vasco y Navarra seguirán cubriéndose de blanco durante toda la noche. En el resto del país los cielos estarán parcialmente cubiertos, pero en principio se descartan las precipitaciones. Lo que sí se notará en todo el país serán las bajas temperaturas, con máximas de 0 grados y mínimas de menos 3 en todo el interior peninsular.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 8 grados marca el termómetro a esta hora, lluvia, frío y nieve nos espera en la jornada de mañana. En cuanto al tráfico, en la M30 a la altura de Méndez Álvaro, sentido Nudo Sur, hay un accidente, provoca ya retenciones desde Puente de Vallecas. En la calle 30 también hay problemas en el nudo de Manoteras, en el Puente de Ventas y en el Puente de los Franceses. Y también en el interior, tráfico lento en Génova y en José Abascal y mal las entradas por Avenida de América y O'Donnell. Y acabamos de conocer que una mujer de 65 años se encuentra en estado muy grave tras haber sido atropellada en el número 150 de la calle Bravo Murillo. UGT quiere parar el metro de Madrid los días 20, 19 y 21 de marzo en protesta por la bajada de sueldos del 10% que ofrece la empresa. El miércoles decidirán en las asambleas las movilizaciones. Y mañana Ignacio González asiste a un desayuno de El Economista donde repasará la situación económica de Madrid y la actualidad política. Además, la nueva dirección de Comisiones Obreras Izquierda Unida se reúne.
Nos queda una noticia antes del deporte.
El Mobile World Congress, el congreso de tecnología móvil más importante a nivel mundial, ha permitido la creación de 6.500 puestos de trabajo. Se celebra en Barcelona hasta el próximo jueves. Un total de 84 empresas españolas están presentes este año. Además, la capitalidad mundial de Barcelona, la industria del móvil, va a suponer un impacto económico en la ciudad condal de unos 3.500 millones de euros hasta 2018.
Enseguida contamos la última hora del Barça Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Son días para la historia y en COPE te los estamos contando en directo. Este miércoles te doy los buenos días desde Roma con las claves de la despedida de Benedicto XVI y toda la actualidad de la mañana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Si estás sentado, será mejor que sigas sentado. Ahora en Citroën realiza el cambio de aceite total y filtro desde 59 euros. Sí, has oído bien, desde 59 euros. Y además de regalo, ponemos un servicio de gestión de multas a tu disposición. ¿Por qué renunciar a la experiencia Citroën? Hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
El diario ABC cumple 110 años y quiere celebrarlo ofreciéndote una serie de artículos con 110 motivos para admirar España. Desde el domingo 24 cada día un nuevo motivo. La Constitución, Rafa Nadal, La Roja. Y el domingo 3 de marzo consigue tu pulsera con la bandera de España por tan solo un euro. Presume de España con ABC.
Benedicto XVI deja de ser papa.
Te contamos la historia en directo.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
El disco de COPE ya está en tu tienda de discos.
Tiene muy buena pinta.
El disco de COPE ya está en iTunes.
El disco de COPE, buena recopilación.
55 canciones reunidas en 3 CDs. 55 canciones que ya son clásicos del rock y del pop de aquí y de fuera.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
A ver, vamos con la última hora del partido de esta tarde de ese Barça-Madrid, Fauto.
Y yo que pensaba, Colmenarejo, que me ibas a dar paso con lo del Twitter de Lama, hay que ver, ¿eh? 20.000 seguidores. Ha superado ya en las dos horas el nuevo Twitter de Manolo Lama, que recordemos que es @LamaCope.
Yo ya soy seguidor.
¿Sí?
Sí, claro.
Pero yo antes que tú, ¿eh?
Bueno, pero eso no tenía ninguna duda, que tú estabas antes que yo.
Ya ha puesto 3 tweets, ¿eh? Y ya son muchos, ¿eh?
Bueno.
O sea, tampoco que se crea la gente que vamos a hartarnos de ver a Lama y de poner tweets y de poner mucho durante el día, ¿eh?
Bueno, pero así tengo manera de comunicarme con él durante el programa, fíjate.
Bueno, esa es una de las noticias. La otra, como tú decías,
eso.
Es a las 9 de la noche.
¿Dónde está Lama?
El gran clásico, el Barça-Real Madrid, que contará Manolo Lama en tiempo de juego.
¡Messi por dentro! ¡Quería jugar con Jordi Alba! ¡Va a recuperar Messi! ¡Pelota para Fábregas! ¡Mano a mano, chuta Fábregas! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, la pelota al Madrid, que va el recurso, buen recurso, pelota arriba, remato Baranco, gol,
Abu. Eso es lo que ocurría en el partido de ida en el Bernabéu, empate a uno. Por tanto, esta noche se resuelve la vuelta. ¿Quién estará en esa gran final de Copa? 9 de la noche, pita el navarro Alberto Undiano Mayenco, Barça-Real Madrid. Última hora del equipo local, última hora del Barça. Sonia Sanz, muy buenas.
Hola, muy buenas, Foto. Pues los 23 jugadores convocados que van llegando al estadio con sus vehículos particulares. El técnico Jordi Roura está en el Camp Nou desde las 5 de la tarde, cerrado ahora mismo en su despacho. Aún no ha comunicado el 11 a la plantilla, que parece bastante perfilado. 11 de gala con Pinto en portería, Alves, Puyol, Piqué, Alba en defensa, mediocampo para Sergio, Xavi, Sesc en ataque, Pedro, Iniesta y Leo Messi. La opción de Villa para buscar profundidad se la reservaría Roura para la segunda parte.
Y vamos hasta ahora también a conocer la última hora del equipo de Mourinho, Miguel Ángel Díaz.
Ya está el Real Madrid rumbo al Camp Nou, ya ha salido de su hotel de concentración. Los futbolistas ya saben el 11, todavía lo desconocemos. Vamos sabiendo cosas, por ejemplo, Di María va a ser titular. Vamos a ver qué posición ocupa Sergio Ramos, si de central o de lateral. En ese caso podría caerse de la alineación hasta Arbeloa. ¿Y cómo está Pepe? Porque si el portugués no es de la partida, Ramos y Varane serían los centrales. Parece que Higuaín va a ser el delantero centro.
Es un partidazo, habrá ambientazo o no. ¿Se llenará el Camp Nou, Manolo Oliveros?
Bueno, casi casi buenas tardes, Isaac. Se va a llenar el estadio. Más de 90.000 espectadores esperan esta noche a partir de las 9 para el partidazo entre Barça y Real Madrid. Todavía había entradas muy caras, también había reventas. Las entradas para el público entre 89 y 290. 98 euros. 90.000 banderas estarán en el estadio para animar al Barça cuando salte al terreno de juego y durante el partido. Y entre las personalidades guapas, me decía Sonia Sanz, en el palco estará Sir Alex Ferguson.
Nos hacemos muchas preguntas. ¿Cómo va a salir el Real Madrid, que está obligado a marcar un gol? ¿Cómo lo hará el Barça, al que este empate a uno de momento es mejor resultado? El nuevo hombre de Twitter y que va a narrar el partido en tiempo de juego, @LamaCope. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo que creo es que el partido no va a ser muy diferente a todos los que han jugado el Real Madrid y el Barcelona. Cada uno va a ser fiel a su estilo. El Barcelona va a querer tener el balón y el Real Madrid le va a presionar sobre todo en los primeros 15 minutos al Barça en su campo para intentar robarle cerca de los dominios de Pinto. Según avance el partido, si el resultado sigue siendo favorable al Barça, me imagino que el cansancio físico mermará en el Real Madrid, que se replegará y el Madrid seguirá jugando a la baza del robo y el contraataque rápido, mientras que el Barça, a base de toque y toque, tratará de desgastar al equipo blaugrana. No creo que sea un partido diferente a los demás, pero en una cosa sí que va a marcar la diferencia. Si el empate a cero se rompe rápido, puede ser un espectáculo de goles para uno y para otro.
Gracias, @LamaCope. Hay otro nombre propio del partido, que es el árbitro, Alberto Undiano Mayenco. Ha hablado de él, por cierto, el seleccionador español Vicente del Bosque esta mañana en Pamplona, cuando le han entregado la beca de honor del deporte en la Universidad de Navarra. ¿Y ha dicho esto?
No, bueno, pues ya sabemos lo que sucede con los árbitros, pero yo me demuestro todo mi apoyo y ojalá que haga un buen partido y que Gane el que gane, que no tenga nada que ver el árbitro.
Árbitro de la COPE, José Francisco Pérez Sánchez, ¿tú crees que un día no saldrá mediatizado por las palabras ayer de Roura?
Buenas tardes, Isaac. No cabe duda de que le han puesto más presión de la debida. Ya el partido tenía todos los ingredientes para ser un partido de máxima tensión. Si además se le añade la sal y la pimienta con que lo han aderezado últimamente, pues le añaden más salsa. Pero en cualquier caso yo creo que tiene las espaldas suficientemente anchas, 200 partidos en la Liga de Primera División le contemplan, ha arbitrado a los dos equipos en infinidad de ocasiones y yo creo que aunque no está en su mejor momento, porque yo creo que está buscando el equilibrio, la temporada pasada le acusaron de blando, de no mostrar tarjetas, esta temporada yo creo que ha empezado equivocándose en algunas que ha mostrado por exceso, así que si encuentra el punto intermedio será lo perfecto. De todas formas, difícil será que por alguna minucia no se acuerden de él. Ojalá sea solo por eso, por alguna minucia y no por algo trascendente.
Luego te escuchamos, José Francisco, en tiempo de juego. Las casas de apuesta, les salgueros, ¿a quién dan como favorito para llegar a la final?
Al Fútbol Club Barcelona. En William Hill se paga 1,41 la clasificación del Barcelona y 2,75-1 la del Madrid. CLB Apuestas paga 1,44 por el pase del Barça a la final y 2,70 por el del Madrid. Mientras que Bet365 abona 1,44 euros por euro apostado si se clasifica el Barcelona y 2,75 euros si el que consigue llegar a la final es el Real Madrid.
A las 9 de la noche, partidazo en el Camp Nou, Barça Real Madrid desde las 8:30, lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE. Y mañana el otro partidazo, el Sevilla Atlético de Madrid con el 2-1 de la ida para el equipo de Simeone. Anoche estuvo el presidente del Nido en el partido de las 12 y dijo que el peligro del Atlético de Madrid era...
Hombre, mi única queja con Unai Emery hasta ahora es que antes de salir para la costa onubense, que le dije que yo estaba en disposición física de poder marcar al jugador brasileño y que no me convocaba. Y Diego Costa es un grandísimo jugador que yo lo quisiera en mi equipo. Pero creo que mejor que los dos, bastante, es Álvaro Negre.
Le preocupa del Nido Diego Costa. En el Sevilla Oliva hay una noticia de última hora. Spike abandona la concentración.
Hace escasamente una hora, Emir Spike ha abandonado la concentración y ha puesto rumbo a las oficinas del club para liquidar su contrato y marcharse cedido hasta final de temporada al ANCI de Samuel Eto'o. Con esta operación, me cuenta Rafa Almansa, que el club se ahorra unos 2,3 millones de euros a costa, eso sí, de quedarse en cuadro en defensa. Spike no iba a jugar mañana el partido ante el Atlético por sanción, un partido en el que el Sevilla se juega una final y el pasaporte para Europa. En estas horas previas, del Nido ejerce de psicólogo y Unai Emery de entrenador.
Desde el mismo día que firmé en el Sevilla me hablaba de la Copa y no hay día que no me diga algo sobre la Copa. Cada conversación que tengo yo con él, en cualquier momento, la Copa está muy presente. O sea, la ilusión que ella me transmite, además yo se lo digo a los jugadores, yo hago luego el feedback que llega al vestuario. Y oye, la ilusión que tiene el presidente con la Copa es tremenda.
El Atlético de Madrid está a punto de viajar a Sevilla y con ellos Antonio Ruiz, última hora, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Embarcados ya en el AVE para partir a las 7:30 rumbo a la ciudad hispalense y afrontar mañana el partido sin ninguna novedad reseñable. En el último entrenamiento que ha tenido lugar hace un ratito en el Estadio Vicente Calderón, recordar y destacar la baja de Godín, que está sancionado. Cata Díaz va a ocupar mañana su lugar en el centro de la defensa y el Cholo, esta tarde, hace unos minutos, hablaba de la dureza que va a tener el partido.
La Copa es una ilusión y a eso vamos, a encontrarnos con un hecho real que empieza a partir de que el árbitro toque el silbato y que todo lo que se habla y se dice en la previa no sirve de nada.
Sevilla Atlético Madrid, mañana a las 10 de la noche, desde las 9:30 en tiempo de juego, lo pita Fernando Teixeira Vitienes.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Fuera de la Copa, más noticias que han ocurrido en nuestro fútbol. Por ejemplo, en el Barça, el equipo azulgrana ha vuelto a reconocer el interés por el brasileño Neymar. José Luis Gil.
Primera vez que una voz oficial del Barcelona se moja en relación al brasileño y admite el interés por contratarlo. José María Bartomeu, vicepresidente en el programa de Barcelona Televisión La Portería. A partir de aquí, el primer paso es que Neymar, que acaba contrato en 2014 con el Santos, sea el primero en hablar.
Es un jugador pretendido por medio mundo y es un jugador que cuando decida marcharse de Brasil y dejar su club el Santos, el Barça estará ahí para intentar traerlo porque es una petición de los técnicos. ¿Eso cuándo sucederá? Pues no se sabe porque él tiene contrato. Primero él ha de dar el paso de decir que no quiere jugar en Brasil y quiere dejar el Santos.
Neymar podría llegar, Martins, el delantero del Levante, se podría marchar, Pedro Zamora.
Sí, lo hemos contado este mediodía en Deportes COPE. Esta mañana un intermediario del Seattle Sounders de la Liga de Estados
Estados Unidos, se ha reunido con el director deportivo de Levante, Manolo Salvador, para decirle que quieren a Oba Martins ya. El Levante no negocia y le remite la cláusula de 3 millones de euros, que por cierto se reparten a partes iguales entre Martins, su agente, y el Levante. El jugador quiere irse porque le ofrecen 2 años a razón de 2,5 millones de euros por temporada. El lío va a seguir porque el club americano acaba de tuitear que está interesado en Martins. Además, en lo deportivo, y después del susto de la noche de Diop, el africano está bien, mañana se entrenará y el sábado jugará el derbi contra el Valencia.
Y una última noticia, Luis Munilla, ¿qué ha ocurrido con los ultras del Rayo, con los bucaneros?
Según ha podido confirmar Deportescope, todo parte de una denuncia del propio Rayo Vallecano por coacciones y amenazas. La Policía Nacional ha detenido a 23 personas, la mayoría miembros de la peña rayista Bucaneros. Varios de ellos están acusados de pertenecer a una banda criminal. Las detenciones comenzaron ayer y han concluido en la tarde de hoy.
Fuera del fútbol, en balonmano, se ha sorteado hoy la Champions, Luis Malvar.
Octavo de final con estos emparejamientos: Berrin Broxil, que borde Dinamarca, Fútbol Club Barcelona en Teresport, Real Ademar de León frente al Vesperen de Hungría y Balonmano Atlético de Madrid ante Füchse Berlín de Iker Romero.
La noticia que tiene que ver hoy con la operación Puerto Munilla es que el Katiusa ha levantado la suspensión a Vicioso.
Poco ha durado el castigo que le habían impuesto por mentir sobre su comparecencia en la operación Puerto. A los 8 días, Vicioso va a volver a competir con el Katiusa a partir del próximo jueves en Italia.
Tenis, torneo de Acapulco, Ángel García.
A las 4 de la madrugada debuta Rafa Nadal ante el argentino Schwartzman, también Almagro Ramírez y Ferrer Ramos y 6 españoles más. En Dubái ha ganado Granollers a Montañés y ahora se enfrentará a Federer, también Djokovic Bautista. En Delray Beach, victoria de Dani Muñoz ante Harrison y retirada de Feliciano. Y en Florianápolis está a punto de ganar Garbiñe Muguruza ante Barrois.
Atletismo, el pájaro estará en los europeos de Göteborg, Belén Díaz.
Según ha confirmado en su Twitter, Ángel David Rodríguez, el pájaro ya se ha recuperado de su lesión de aductores y competirá en los campeonatos de Europa del 1 al 3 de marzo.
Además, en motos tenemos los entrenamientos en Sepang, Borja González.
Y al igual que los 3 días anteriores, Dani Pedrosa ha sido el más rápido por delante de Jorge Lorenzo. Tercero esta vez Marc Márquez, cuarto Bradel, quinto Rossi, séptimo Bautista.
Y por último, Carlos Miquel, ¿qué es lo que ha dicho Dominicali del coche de Alonso?
Pues ha dicho que de cara ya a los últimos test de pretemporada, que no se espera en Australia tener el coche más rápido, que si está a 2 décimas por vuelta de los mejores, puede ser un buen punto de partida.
Sígueme que yo te sigo, Juan Pablo. Hasta las 8:30, tiempo de juego.
A las 8:30, especial tiempo de juego con el Barça Madrid. Hasta luego, Fouto.
Adiós.
Seguimos en la linterna mientras tanto.